COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a COPE GP. Queda muy poco ya para que volvamos a ver a los monoplazas de Fórmula 1 en la pista. Exactamente una semana y un día. Y ojo que ya hemos escuchado el motor Honda de Fernando Alonso. Lo han arrancado hoy mismo a eso de las 4 de la tarde. Vamos a escucharlo. Bueno, pues ahí lo tenéis. Evidentemente es un motor al ralentí. Lo que pasa es que, claro, por lo menos ya arranca. Acordaos que cuando probaron por primera vez a finales de 2014 en Abu Dhabi el motor Honda, prácticamente ni arrancó. Apenas dio vuelta y media en tres días. Bueno, pues el del 16 ya arranca. Por lo menos es un buen paso adelante. Esta semana han arrancado, por su parte, el motor de Ferrari. Ferraristas, tendréis que aguzar menos el oído porque Ferrari lo ha puesto a todo volumen. Vamos a escucharlo. Bueno, pues ahí lo tenéis. En fin, no dice nada, pero es verdad que el momento que se arranca un motor después de montarlo en el monoplaza es un momento que siempre es un momento especial para todas las escuderías cuando va a empezar una temporada de Fórmula 1. Falta poco para que veamos a los coches en pista y falta poco para que vuelvan a verse las caras los pilotos de MotoGP en Phillip Island. Habrá entrenamiento esta semana, el próximo miércoles, y está volando hacia allí y además se está tuiteando por internet y de todo desde el avión. Nuestro enviado especial, Borja González, que va a ser uno de los pocos periodistas que va a estar en Phillip Island viendo esos entrenamientos donde se volverán a ver las caras Honda, que ha presentado ya su nueva moto para el año que viene, y Yamaha con ese Jorge Lorenzo que está en estado de luce, o al menos eso pareció en los primeros test en Malasia. Pero lo primero ha sido el rally de Suecia. Hoy ha terminado el rally, ha vuelto a ganar Sebastián Ogier, saltándose muchos de los tópicos de la categoría de que se abre pista y se pierde tiempo, y ha terminado sexto. Dani Sordo nos informa, como siempre, el hombre que más sabe de rally de este país, que es Javier Bueno. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues efectivamente ya el rally de Suecia es historia, un rally difícil por las condiciones climáticas, y es que no había nieve prácticamente, hielo, y de los 340 kilómetros cronometrados que se tenían que haber corrido, pues solamente se han hecho 226, con lo cual de los 21 tramos, pues la cosa se ha quedado en 12. Un rally en cualquier caso difícil, los pilotos no estaban muy por la labor de correrlo, porque el problema en un rally como este es que cuando no hay nieve y hielo compactados, pues sale la tierra y las piedras, y para los neumáticos con clavos es algo desastroso. A pesar de todo, y como tú decías, Ogier salía el primero, y sí, como siempre se quejaba de estar en punta, de que tenía que ir abriendo carretera y limpiando, pero bueno, no ha habido mayores sorpresas, porque como yo he escrito, es igual que salga el primero o el último de la fila, que siempre, si no hay contratiempos como el que le pasó a Cataluña, pues va a ganar. Ha hecho un rally impecable, ha ganado también la Power Stage, que es el último tramo, que además de los 25 puntos que suma, le dan otros 3 más, y por consiguiente pues ya su ventaja en el campeonato del mundo es considerable respecto al segundo clasificado, que es Andreas Mikkelsen.
Sí, porque ahora mismo ¿cuánto le saca? ¿Cuántos puntos le saca?
Pues le saca ya 22 puntos, más o menos.
En dos rallies. En dos rallies. Y Dani Sordo.
Bueno. Y Sordo, bueno, pues ha hecho un sexto puesto, igual que hizo Monte Carlo, pero bueno, aquí ha habido una diferencia importante, según nos comentó, y es que sí que se encontraba ahora ya contento con el coche, cosa que en Monte Carlo no sucedió, porque en cuanto entraba en las zonas que resbalaban, la suspensión no trabajaba bien, los diferenciales tampoco, pero aquí en Suecia sí, y así lo puso de manifiesto en los primeros tramos, en que sus cronos estaban muy cerca de los de ayer, y en los mismos tiempos de Mick y de Mikkelsen y de Oslo, que ha sido el tercer clasificado del rally. Con lo cual, pues nos encontramos con un Dani mucho más satisfecho, más contento, y en un rally en el que nunca se le ha dado bien, porque su última participación fue en 2013 y acabó pronto con una salida de carretera. Pero ahora, bueno, parece que las cosas han cambiado, y eso nos hace confiar en que cuando empiece esta parte de la temporada, que va a ser maratoniana, con 6 rallies todos de tierra, que empezará en México, sí, seguirá por Argentina, Italia, Polonia y Finlandia, pues pueda Dani pues responder a lo que ya sí que parece ser que es un coche, el nuevo Hyundai 20 World Rally Car, que ha sufrido bastantes modificaciones en cuanto a un mejor motor, con más par, también modificaciones en las suspensiones y en todo el sistema de tracción. Y en fin, y eso pues nos llena de alegría.
Bueno, pues a ver qué tal, porque la verdad es que su compañero Paddon ha vuelto a brillar, ha terminado segundo y es una no es buena cosa para que tu compañero acabe también, pero y ha sido más rápido, yo creo, un poco más rápido que Dani.
Bueno,
pero bueno,
pues eso es una situación que escuece un poquito, la verdad sea dicha. Pero Paddon también es verdad que salía bastante más atrás y se benefició un poquito de eso que ellos llaman pues limpiar carretera. Aunque también, por otra parte, en aquellos tramos en los que no estaba muy compactado la superficie de la carretera, pues cuando pasaban los que iban por delante de él, que son auténticos tractores, le dejaban las condiciones, o sea, unas roderas bastante importantes que tampoco son nada agradables porque ahí pues se puede pinchar con mucha facilidad. Pero bueno, en cualquier caso, Paddon ha sido rápido, llegó a acercarse a 8 segundos de ayer, eso al francés campeón del mundo le puso un poco nervioso, pero bueno, todos sabemos que siempre se guarda un as en la manga y efectivamente el último atacón, el último tramo dejó las cosas muy sentenciadas.
Sí, sí, dejó todo muy clarito. ¿La próxima rally cuándo será, Javier?
Pues es a principios de abril en México, después seguirá Argentina y ya finalmente volverá de nuevo a Europa pues para correr el Rally de Portugal, que creo que va a ser un rally en el que la afición se va a desbordar, como ya suele suceder en los tramos del norte de Oporto, que es donde estará el rally. Allí se celebrará también una prueba súper especial y bueno, y se descolgará media Galicia, media Cantabria,
sí,
toda
verdad.
Asturias, con esa afición tan inmensa que de verdad hay en los rallies y en la que se ve pues multitud de aficionados.
Muy bien, Javier, pues estaremos atentos. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, pues seguir aquí atentos porque nos vamos a ir a la competición estadounidense y vamos a hablar con uno de los mejores deportistas de motor de este país. Enseguida, aquí, en COPE GP.
COPE GP. You know that I'd make a save.
Os hablaba de alguien que es uno de los mejores pilotos de nuestro deporte y lo sigo manteniendo. Es alguien que podría haber estado en Fórmula 1 perfectamente, pero que fuera de Fórmula 1 tiene un palmarés impresionante. La 24 de Le Mans, la 24 de Daytona, es posiblemente el mejor piloto del mundo en turismos de altísimo nivel y estuvo a punto de ganar, solo 34 milésimas le libraron de ganar de nuevo las 24 horas de Daytona en el final más emocionante que yo recuerdo de una carrera de 24 horas. Pensarlo bien, un día corriendo y te separan 34 milésimas y entras en meta emparejado con tu compañero de equipo. Y le tenemos aquí en COPE GP, Antonio García. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, te pillo en España, ¿no? Porque una cosa buena, y te tengo que dar enhorabuena, es que has vuelto a ser papá.
Sí, eso sí. Y esta vez me ha dado tiempo a estar en casa, que eso también se agradece.
¿Ha sido niña o niña?
Niño esta vez.
Ah, muy bien, muy bien. ¿El nombre?
Marcos.
Marcos, muy buen nombre. Yo no lo he llamado Joel, ni Kevin, ni nada. Perfecto, estupendo. Bueno, estupendo. Bueno, sí, no sé si estás durmiendo o no, pero de luego es una buenísima noticia. Y por muy poco no vino del brazo de otro título en Daytona. Y bueno, mira, antes que nada, yo creo que no, a lo mejor lo has escuchado ya, pero esto así se narró ese espectacular duelo de Corvette en el streaming oficial de las 24 horas de Daytona. Vamos a escucharlo.
Corvette, side by side and through.
Goes through.
Antonio Garcia. And he's one wide. Through back. Goes
Whoa.
Change positions on the penultimate lap. Here they come on the high bank. And Ollie Gavin round the outside. Almost gets there. Let's head down and get some reaction down in the pit lane.
Antonio García. Bueno, no sé si lo habías oído, pero cuando más grita tu nombre es cuando estás adelantando a tu compañero Oliver Gavin a apenas dos vueltas del final. La pena es que yo creo que por tener exceso de cuidado por el hecho de ser tu compañero, te vas un pelín largo y él te recupera la posición y luego llega un piloto doblando que fue un poco torpe y al final ahí pierdes la estela y luego vuelves a recuperar y casi ganas en el último rush final. Cuéntame cómo lo viviste. Bueno, y si lo había escuchado esto o no.
Sí, algo había visto, porque al final, pues eso, al final nos hemos convertido casi en trending topic de la resistencia o de los finales más espectaculares que ha habido, sobre todo pues últimamente dentro del motor. Y bueno, la verdad es que contento de haber sido parte de esta pequeña anécdota o gran hazaña, no sé cómo se quiera ver, pero bueno, también cabreado como una mona por ser, digamos, el perdedor de la gesta, digamos.
Claro, hombre, yo te entiendo también. Lo que pasa es que tienes que pensar que aquí se vivió con una emoción indescriptible. De hecho, yo te iba a haber llamado en el anterior COPGP, pero era el día que nacía tu niño, entonces no era el mejor día. Es que estamos muy mal acostumbrados por la actual Fórmula 1 a que no haya emoción. Y ver carreras de verdad, pues a los que nos gusta el motor, nos emociona. O sea, yo te entiendo porque eres un ganador nato. De hecho, venías, cuando le adelantas, vienes de otra acción que os ponéis en paralelo, que él no es demasiado limpio, que te manda a lo sucio por el interior, y tú le respondes con un ataque tremendo. ¿Y qué pasó ahí en esa frenada? ¿Que no tenías punto de referencia para cortar con el coche antes?
Es un poco difícil, y la verdad es que hablando después con el que fue hasta el año pasado compañero también mío en las carreras largas, con Ryan Briscoe, al final él, hablando con mi ingeniero y demás, dice: Antonio, han perdido por no tener un spotter. El spotter es la persona, sobre todo en los ovales, que está en el punto más alto del circuito, donde ve todo, y es digamos, los ojos del piloto. Y entonces, aunque sea en la parte del trioval, que es delante de meta, el banking ahí o el peralte ahí son casi 20 grados. Entonces, cuando vas por fuera, pierdes un poco la percepción de dónde está realmente el coche al que estás sobrepasando. Y de haber quizás tenido a esa persona, en cuanto me hubiese dicho que estaba libre, hubiera bajado antes e igualmente pues hubiera frenado esos 3 o 4 metros. Yo creo que me pasé. O sea, al final estás adelantando por fuera. Entonces,
claro.
Quieres asegurarte que pues al final tienes que hacer algo un poco más espectacular de lo normal y estás un poco vendido. Entonces quizás exageré un pelín, es al final del juego de ruedas igualmente, o sea, las ruedas tampoco son nuevas y venía de recuperarles casi 10 segundos y bueno, pues al final es eso, ¿no? Que justo en el último cambio me bloqueé un poco de atrás, perdí un pelín la línea y ahí mi compañero fue bastante listo y no voy a decir muy, muy limpio, pero vamos, me ganó la posición y bueno, al final es un poco con lo que jugaba él, ¿no? Las órdenes que nos dieron a nosotros cuando vieron que yo venía de un fallo mecánico, digamos, de falta de gasolina o de no poder llenar el depósito o usar el depósito al completo, y entonces viniendo al ritmo que venía no me podían parar. Entonces lo único que me dijeron es en plan, podéis luchar, lo único que no tiene que ver es ningún contacto.
Sí, pero
y eso estando delante, tú siendo el que tienes esas mismas órdenes, pero eres el que vas delante, eres quien llevas la batuta. Tú puedes defender todo lo que quieras y además sabes que el que llevas detrás supuestamente no te puede tocar. No sé qué hubiera pasado si hubiera sido Gavin y Magnussen, ya, por ejemplo, que es mi compañero de equipo. Probablemente, sí. Pues quizás estuviéramos hablando de algo completamente... pues no lo sé, las típicas imágenes que ven de dos compañeros de equipo fuera por una tontería de estas. Entonces, también tenía muy presente que en la línea de pit lane y en el circuito había jefazos de General Motors y tampoco, bastante habían hecho con dejarnos competir con lo conservadores que son y tampoco era el plan. Pero bueno, no cabe duda que yo no, que me dejé el alma en intentarle pasar.
No, está claro y... A ver, yo sí que, mira, me alegra que me lo reconozcas porque en este mundo de la válvula descerebrada, que llamo yo a Twitter, cuando insinuabas que a lo mejor Gavin había sido demasiado duro, se te echaban encima. Bueno, si es que se nota en las imágenes. Él, sobre todo para mí, fíjate, todavía en la famosa pasada que hemos comentado, estoy de acuerdo contigo que efectivamente es duro, pero te hace unos zigzag en la recta anterior, creo que es una vuelta antes, que te vas tú pisando la línea amarilla porque te vas a salir, pisando la línea blanca, perdona, que hombre, es un poquito, no sé.
Para mi gusto, al final no vas a entrar en polémica y decir que se pasó, ¿no? Que rozó el límite, incluso se fue del otro lado. A mí, y la verdad es que La única descarga que tienes en ese momento es la radio, y sí que fui de vez en cuando diciendo, es como me molestaba, ¿no?, que al final fuera tan reactivo, más que proactivo. Si tú quieres defender, puedes elegir la línea que quieras, pero no me sigas. O sea, si voy a ir por un lado, puedes defenderme, pero si me dirijo al otro lado, no me sigas también hacia el otro lado. Entonces, es lo que digo, al final es un punto que juega muy a favor a él, tanto para el equipo como para los comisarios, que simplemente yo creo que son meros espectadores, ¿no? Yo creo que les daría miedo hasta entrar en ningún debate de sancionar ni penalizar a nadie entre iguales. Entonces, yo creo que ahí pues quizás tenía todas las de perder y lo sabía, pero bueno, también venía de 45 minutos atrás cuando nos dimos, o una hora atrás cuando nos dimos cuenta que estábamos parando como unas 5 o 6 vueltas cortos, que mi ingeniero me dijo, tenemos que tirar a tope y a ver si conseguimos quedar terceros. Entonces, el mero hecho de haber tenido oportunidad de luchar por ello, pues bueno, al final te hubiera sido mucho más épico ganar, desde luego,
sí,
porque
sí.
Al final lo que, pues eso, en 2 horas, en hora y media, recuperar una parada completa, pues un poco dice del ritmo que tenía y las dudas que tenía yo, ¿no? O sea, yo me subí al coche sabiendo que muy probablemente me lo jugaría con alguno de ellos, pero no sabía que tenía tantísimo ritmo más que ellos y lo fácil que supuestamente pudiera haber sido y aburrido también, ¿no?
Sí,
pero
sí.
En este caso soy bastante egoísta y me hubiera gustado haber tenido una carrera aburrida, pero haber ganado.
Claro, está claro. Y además, bueno, de todas maneras, me gusta. ¿Tenías algún compañero que tuviera ese ojeador que hablabas tú en el vértice del óvalo?
Hay pilotos que sí los utilizan. O sea, sobre todo gente que viene de NASCAR o Indy, pues yo creo que pues equipos como Ganassi, equipos, o sea, que es Ford ahora mismo, hay mucha gente que sí que los utilizan. Entonces, como pues hay pilotos pues como Dixon, Montoya, todos estos que suelen correr, la verdad es que están muy acostumbrados a tener un tercer ojo o una tercera persona arriba observando, simplemente relatándoles lo que está pasando en torno a ellos. Entonces, no lo sé si quizás sea algo para tener en cuenta. Yo en mi caso, pues no lo sé. Al final, algo habrá que hacer.
Sí,
pero bueno, no lo sé si será lo normal o lo primordial, pues el tener a alguien ahí arriba, pero bueno, desde luego, no sé si eso nos costó la carrera, pero muy probablemente pues hubiera ayudado.
A ver, es que la repetición se ve que eres tan limpio, o sea, es que eres, le dejas tanto sitio, que claro, que al final, sabiendo que podías cerrar, efectivamente, es que se nota que hay algo raro y está muy claro. Pero luego me llamó la atención que hubo un piloto que venía de otra clase, de la clase superior, que venía doblando, que luego esa es otra cosa también, que tenéis que jugar en la resistencia después de un día de carreras, que te puede pasar en la recta como un avión, un coche, y luego frenarte en toda la zona lenta como te frenó, que es lo que te hizo que te quedaras atrás en ese rush final contra tu compañero, ¿no?
Sí, ahí perdimos un poco de inercia, porque iba pegado a él y allí pues me descolgué segundo y medio, que no me permitió atacarle esa vuelta a mi paso por meta, y la vuelta siguiente, la de la última vuelta, aún estaba aproximándome.
Sí,
entonces,
sí.
Y eso se lo dije, y al final es un equipo al que corrí yo hace 2 o 3 años, y fue un poco, vais terceros, no os estáis jugando nada, porque os metéis en medio.
Claro.
Y el jefe de equipo me dijo, ha sido decisión suya, él pensaba que podía adelantaros sin ningún problema. Y hablamos de Ryan Hunter Rey, o sea que no estamos hablando de cualquiera.
Tiene más carreras que las carreras, ¿eh?
No sé, yo creo que es múltiple campeón de la Indy y las 500 millas de Indianapolis también las ha ganado, pero al final es eso. Yo creo que igualmente no te das cuenta que aunque vayas en un prototipo, nuestra categoría es de un nivel muy alto, no vamos tan rápido en las rectas, pero al ritmo que veníamos, pues eso, al final, pues sí, me quitaron una o dos oportunidades más de poder adelantarle y eso pues también me dolió un poco más.
Y luego llega esa última vuelta que haces brutal, que estás fuera de realización, que se da por hecho que no has llegado y de repente apareces de la nada y estás emparejado. ¿Ahí a cuántas pulsaciones ibas? ¿Cómo se te debía salir el corazón por la boca, ¿no? Cuando ves que estás en paralelo.
No lo sé si tanto, pero al final es eso. El oval es, pues eso, vas a 300, 300 y algo por hora, pero pasa todo como muy a cámara lenta. Es un rebufo súper lento. Hay mucho, como le llaman, draft, que es, digamos, el rebufo, digamos, tradicional, que es de adelante a atrás. Sí. Pero también cuando te pones en un lado, tú también hay un side draft, o sea, que tú estás de lado y también le succiona. Entonces, no lo sé, al final hubo por allí comentarios, Jimmy Johnson nos dio la enhorabuena por el espectáculo que habíamos dado y demás, y me quedé con la duda pues de haberle preguntado o dicho que me tiene que dar unas clases también de cómo moverme en pelotón en un oval y utilizar bien los rebufos de ese tipo, que pues no lo sé, a lo mismo gente de esa con tanta experiencia pues vio algún error mío de que podía haber aprovechado de otra forma la forma de aproximarse y adelantarle, porque
y qué tienes que hacer estar mucho. para que la gente lo entienda, tienes que aguantar un poco más el rebufo o tienes que ir lamiendo más el coche por el lateral cuando haces la salida de ataque.
Según sales, tienes, o sea, una de dos. Hay un punto que es muy importante y es el tú, en vez de quedarte al rebufo y en vez de perder un poco la inercia, puedes subirte el oval y luego utilizar tu inercia de simplemente utilizar la bajada del oval, porque tú, ten en cuenta que son 30 y pico grados, es como un velódromo. Entonces, sí, si tú estás arriba y cruzas el oval hacia abajo más el mismo rebufo, pues ahí ganas mucha inercia. Y luego, en cuanto estás rueda delantera con su rueda trasera, llega un momento que también, si vas muy, muy pegado a él, también le, como que le estás cogiendo con una goma y tirando hacia atrás. No sé, hay muchas cosas que,
fíjate,
que pues ahora pues me gustaría haber practicado más durante la carrera. Típicas vueltas que no hay nada que hacer,
sí,
o que
sí.
vas solo, pues probablemente me hubiera gustado haber practicado eso y haber analizado que es lo mejor. Pero bueno, el oval es, como se vio, ¿no? Con mucha gente que ha pasado los circuitos a los ovales, es un método completamente diferente igual y hay mucho detrás también.
Vaya clase nos estás dando. Claro, es que además es la manera de la superioridad que tú tienes en la zona virada, que es verdad que sacabas tiempo siempre, no solo en ese tramo final. Que bueno, sí que es verdad que tenías mejor goma que tu compañero seguramente, pero aún así le ganaste durante toda la carrera en la parte más técnica. Pero fíjate, si afinas esos detalles, lo mismo también ahí puedes ganar un poquito y luego al final todo cuenta, que son 30 milésimas, es que ya han pasado, o sea, lo estoy diciendo y ya han pasado 30 milésimas, o sea, es una cosa tremenda.
Sí, eso lo pensé y precisamente cuando le pude llegar a adelantar, pasé por meta delante de él, que eso también vale, o sea, al final traté de un poco recordar en esas últimas vueltas el decir, vale, yo he pasado por meta y he pasado delante, por mucho que luego me hubiera pasado, pero buscar el repetir eso en última vuelta pues también ayuda, pero bueno, no me salió.
Bueno, el caso es que Jenner la moto está muy contento contigo, que eso es lo más importante, que hablamos de un gran piloto, grandísimo piloto, y además hablamos de un amigo de su compañero Magnussen, que debe estar, Jan Magnussen, que debe estar contentísimo con el regreso de Kevin a Renault. ¿Tú ya corriste sabiéndolo o no?
Sí, ya sí. El martes o miércoles de la carrera, según nos vimos, yo creo que fue un miércoles o jueves por la mañana, dijo, Kevin me acaba de llamar y me ha dicho que está todo ok y que para adelante. Entonces, sí, tenía una sonrisa de oreja a oreja, la verdad. Y no lo sé, al final contento por él, porque yo creo que en ese primer año que hizo McLaren lo hizo muy bien, le puso las cosas muy 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 difíciles a Jenson y bueno, o sea, es cierto que también Jenson hizo un final de temporada bastante muy fuerte, pero él no dejaba de ser un novato, entonces yo creo que dentro de lo que ha llegado últimamente, yo creo que Kevin tiene bastante potencial y bueno, o sea, ya se verá. Al final ahora espero que tenga pues eso, un poco de continuidad para ver si vale o no vale y ya luego pues se verá. Y si no, pues bueno, ya le buscamos un hueco en nuestro coche.
Sí, eso es verdad, que tienes al padre, el padre a lo mejor llega un día y dice, bueno, ya lo voy a dejar, que ya llevo un tiempo, y sube el hijo. En cualquier caso, sí que es verdad que Kevin Magnussen, yo lo vi ese primer año, es un piloto que está muy bien. No es fácil Es verdad que luego le cortaron el grifo a McLaren Mercedes en aquel año 14, pero no es fácil en tu primera carrera hacer un podio, y él lo hizo. Y eso es algo que no está al alcance de gente vulgar. Entonces, bueno, a ver si tienes suerte, Magnussen. Y, hombre, te tengo que hablar preguntar por tu amigo Fernando Alonso. No sé si últimamente has tenido contacto con él. ¿Da rabia cuando se ve que hay gente que ha cogido ya la arena para echársela encima, para enterrarle deportivamente?
Bueno, al final, en España somos bastante dados a eso, ¿no? O sea, en ensalzar, pero también nos gusta derrocar a la gente o sobre todo ver cuando las cosas no van bien el hacer énfasis en ello. Pero bueno, yo creo que ha sido una decisión suya. Este primer año, pues está claro que las cosas no han ido como todos pensábamos o esperábamos, pero bueno, al final hay que confiar en Honda y que eso le dé la vuelta. O sea, al final el tema es que llevas pues 15 años ya en la Fórmula 1, como lleva Fernando. El no perder ese punto de iniciativa en querer mejorar, pues mientras siga teniendo esas ganas de hacer mejorar el equipo y demás, pues muy probablemente lo consiga. El tema es cuando ves que las cosas no funcionan, que tiene que ser duro el punto ese, ¿no? De decir, joder, podría estar en un equipo donde todo está hecho y simplemente dedicarme a ganar carreras, que a veces yo creo pues se le habrá pasado mucho por la cabeza, pero bueno, al final todo es un reto. Yo también he tenido años de esos de no comerte un rosco completamente, pero al final tener carreras de muy satisfactorias, viendo que no tenías ni mucho menos la mitad de lo que tenía el resto y has demostrado que eres superior a ellos. Entonces, a ver si este año está lo suficientemente cerca para que pueda dar ese puntito de más y dar un buen resultado.
Bueno, vamos a ver, cruzamos los dedos con tus deseos. Hemos tenido aquí las versiones optimistas, las versiones pesimistas. Normalmente el punto medio es lo más lógico, no debe ser un año para ganar, evidentemente, pero bueno, por lo menos para competir, que yo creo que ni siquiera la Fórmula 1 le hace bien que dos campeones como Alonso y también Baton, bueno, sobre todo Fernando, pero Baton también es un campeón del mundo, hayan penado como el año pasado, porque al final resta credibilidad, ¿no? Yo creo que en el fondo, cuando los pilotos muy buenos están muy mal, le restas credibilidad a un deporte, ¿no?
Sí, al final te das cuenta de que se ha hecho todo tan difícil, tecnológicamente es tan complejo que al final, si no das en el clavo, te puedes ir pues como les ha pasado a ellos, ¿no? El estar a años luz del resto y eso pues al final dices, abogas o esperas una Fórmula 1 mucho más básica, porque al final el espectador no va a notar si ese punto tecnológico de más. O sea, a mí que la Fórmula 1 vaya 2 o 3 segundos más lento pues no significaría nada, simplemente que les dejen tener un poco más de potencia y con eso lo solucionas. Entonces, pero potencia fácil, un poco como cuando metieron el KERS y todos los pilotos tenían que pesar 40 kilos porque si no estaban por encima del peso. Entonces, hacerlo más básico, si los coches tienen que pesar más, que pesen más todos, que hacer un poco que la tecnología sea un poquito más accesible para todas las marcas. Pero bueno, al final la Fórmula 1 también es bastante egocéntrica o tal. Si el equipo que haya dado en el clavo, pues también quiere disfrutar de ello y yo creo que es el punto por el que muchos equipos, o siempre va a haber algún equipo que no va a estar por la labor de que se simplifique un poco todo eso.
Sí, efectivamente, Mercedes y Ferrari no quieren, pero existe el rumor, todavía no confirmado, de que va a haber libertad de desarrollo de motores para el 2017. Vamos a ver si al final se cumple y con eso tenemos ese disfrute que tú nos has hecho vivir en las 24 horas de Daytona. ¿Cuándo es tu próxima carrera, Antonio?
12 horas de Sebring en un mes, más o menos.
Ah, bueno, o sea que tienes tiempo para disfrutar del niño y de casa.
Sí, disfrutar de él, aunque no me deje dormir mucho, pero bueno, también formará parte de mi entrenamiento para Le Mans.
Bueno, pues seguir, Antonio. No lo dejéis de seguir, que de verdad es un espectáculo en la pista y es uno de nuestros grandes, que ha sido un auténtico placer. Antonio, cuídate mucho.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. No os vayáis porque vamos a hablar ahora mismo de qué puede pasar con McLaren en el futuro. Enseguida, COPE GP.
Like COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hablamos de Fórmula 1 y, por supuesto, hay que hablar de qué va a pasar con McLaren. A ver, hay muchas versiones. Mira, antes os he puesto el... Tengo a Víctor Catalina, el técnico. No sé si podemos rescatar el sonido del arranque del McLaren, porque como sé que os gusta mucho el sonido del arranque del McLaren Honda, vamos a escucharlo de nuevo, que es la noticia del día. Ya veis cómo estamos de noticias en pretemporada. Vamos a escuchar el sonido de McLaren Honda. Aquí... Bueno, pues ese es el sonido. La duda es, ¿correrá o no correrá? ¿Se romperá o no se romperá? Ya os digo, no hay que esperar mucho para saberlo. En 2-3 días de pretemporada vamos a tener señales ya de si la temporada de McLaren puede ser muy buena, buena o regular tirando a mala. Si da muchas vueltas y el rendimiento en el vuelta a vuelta está en el grupo de los que van detrás de Mercedes y Ferrari... Entonces yo creo que el objetivo estará cumplido. Hay dos versiones sobre esto. Primera versión, Joe Ramírez, en este programa, hace unas semanas, nos dijo, he hablado con la gente de McLaren y los problemas están resueltos. Este es su pronóstico.
Pues han reparado los básicos errores que tenían, que las reglas les han permitido, y... Yo creo que van a andar mucho, mucho mejor. Y yo creo que lo han hecho de una manera que me parece un poco parecida a lo que tiene Ferrari. No quiero decir que van a estar rompiendo récords y ganando todos, pero seguramente van a estar siempre en los puntos y los veo con algunos podios.
Esa parte de sensación, hay información, ¿no? Es decir, a ti te ha llegado que han solucionado los problemas graves que había en el motor eléctrico del año pasado, ¿no?
Espero que no me equivoque, pero yo estoy con las gentes que hablo de McLaren, pues me están muy esperanzados que sí han solucionado los graves motores.
Bueno, los problemas graves en el motor, bueno, es que es mexicano, pero Joe Ramírez a veces no habla el perfecto castellano, pero se entiende perfectamente. Han solucionado los problemas graves en el motor. Versión menos optimista viene de Lotus, del que era jefe y responsable de Lotus, Gerard López, un buen amigo de Fernando Alonso, y además muy conocedor tanto de la forma de trabajo de Ribuyer como de lo que ha pasado en 2015, por lo menos, en McLaren Honda. Lo que dice, quedaos con la primera impresión, luego es políticamente correcto, pero muchas veces las personas hay que verles la primera frase que dicen cuando contestan. Y la primera frase de Gerard López es curiosa. Fernando tiene que tener paciencia. Vamos a escucharlo.
A ver, tú eres buen amigo de Fernando Alonso, me consta esa amistad. ¿Qué esperas de Fernando? ¿Qué puede pasar con McLaren Honda?
Que tenga paciencia, ¿no? Pero que ya lo ha tenido. No sé, Fernando es un piloto que se merece, yo siempre lo he dicho, es un piloto que se merece... yo lo vi la primera vez correr una carrera de Fórmula 3000 en Spa, con lo cual es un piloto que se merece, hubiera merecido y merece todavía ganar más campeonatos. El talento lo tiene con todos... A ver, espero que le den un coche que sea capaz de volver a llevarlo ahí, ¿no? Pero bueno, no pienso que dependa de Fernando.
Bueno, pues no depende de Fernando. Y eso es una respuesta políticamente correcta, pero que encierra el temor de que no vaya a haber un año de puntos regulares y algunos podios, como dice Joe Ramírez. Bueno, pues tenemos en COPE tenemos un buen amigo que ha sido experto técnico de esta casa, que es Albert Fábrega. Hola, Albert Fábrega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la pregunta es clara. ¿Con qué te quedas tú? ¿Con la versión Ramírez o la versión López? Mira que buscaba apellidos perfectamente castellanos, ¿eh? Pero bueno, ¿con cuál te quedas de las dos?
Hombre, yo quizás me quedo con la tuya. Habrá que esperar en Montmeló este de pretemporada. No sé si veremos exactamente qué es lo que va a suceder en el global de la temporada, pero que sí vamos a tener una idea muy clara de cuál va a ser el punto de partida de McLaren y sobre todo de Honda en este 2016. Y va a ser clave, sobre todo en este 2016, que McLaren y sobre todo Honda hayan conseguido superar los problemas de fiabilidad que truncaron y mucho la temporada pasada y la capacidad o la progresión que puedan o que tuvieron y que puedan tener en este 2016, que si nos atenemos a lo que pasó el año pasado, fue, si no nula, muy baja.
Sí, sí, yo creo que esa es la clave. Si da vueltas y está ahí, yo creo que es otra cosa, ya es otro concepto diferente al que teníamos. Hemos estado viendo, por cierto, ya hay mucha filtración. Sabemos los colores de Ferrari, rojiblancos, inspirados mucho en Lauda en el pasado. Bueno, enhorabuena a los compañeros de la República que lo han desvelado, pero ya sabemos cómo se gestiona esto. Toma, te doy los colores del coche de, no hay ningún problema, lo hacen así y llevan años haciéndolo. Y la otra cosa es cambios técnicos en el motor, encaminados sobre todo a que la parte trasera sea más estrecha y un poco a asemejar el concepto de motor al de Mercedes, porque lo que están haciendo es hacer un mini Mercedes, porque de hecho va a llevar un intercooler metido en el chasis, en fin. ¿Suficiente para que Ferrari alcance a Mercedes?
Yo creo que aún no. Yo creo que a lo mejor suficiente para alcanzar el Mercedes que terminó 2015, pero de ahí habrán avanzado, habrán mejorado, habrán evolucionado el motor, habrán evolucionado el chasis, y sigo pensando que la temporada pasada aún tenían un comodín en la manga, pero la superioridad mostrada respecto a sus rivales no les hizo falta sacarlo y mostrarlo en el que fue un final de temporada más que conservador, sobre todo después de que Ferrari se autoeliminase con Vettel en la lucha, ya no solo por el título, sino por el subcampeonato. Por tanto, yo creo que van a tener una evolución buena. Yo creo que esta temporada vamos a ver a una Ferrari no solamente mejor en el motor, que eso seguro que lo veremos, también un Ferrari más agresivo en el diseño del coche, más agresivo en las evoluciones que irán implementando a lo largo de la temporada, y por tanto yo creo que va a ser una temporada en que Ferrari va a ser capaz de no esperar una oportunidad de un gravísimo error de Mercedes para disputarles la victoria. Por tanto, pese a que yo creo que el principio y hasta media temporada el dominio de Mercedes seguirá patente, no será tan latente y tan dictatorial como fue la temporada pasada, y veremos a un Ferrari y sobre todo a un Sebastián Vettel mucho más cerca de Hamilton y Rosberg.
A ver, vamos a sumar a esta conversación a Charly Barazal, es el punto de vista periodístico y también, bueno, por supuesto ya sabéis que es nuestro líbero, le tenemos ahí, pues si hay que dar un balón picudo, la da picudo, si hay que darla paso corto, en fin, es un auténtico Busquets de Cope GP. Hola Charly, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, en fin, me tomarás como un piropo.
Es un piropo. Es que Charly Barazal, nadie se le escape que es bastante madridista. Te hubiera gustado a lo mejor un Modric, pero chicos, es lo que me ha salido más Busquets.
No le ha jurado fidelidad a Guardiola, ¿no?
El tema.
Bueno, en fin. A ver, Charly, la historia, lo que te pregunto es si tú también crees que Ferrari va a estar mejor, o al revés, que esa presión que está metiendo Marchione, que tiene también unos coletazos que tienen que ver con la bolsa, porque las acciones en bolsa de Ferrari no están yendo demasiado bien y hay que mejorar eso como sea. Esa presión de Marchione de hay que ganar en Australia sí o sí, no podemos estar 10 años sin ganar el Mundial de Fórmula 1, ¿puede volverse en su contra o de verdad Ferrari va a recortar un poco con Mercedes?
Hombre, algo recortará. Y el tema de la bolsa, la crisis esta global que tienen las bolsas, le ha venido a ayudar mucho, porque claro, antes solo caía Ferrari.
Ahora cae
todo. Claro, ahora cae todo, entonces lo puede camuflar. No, claro, esto es un tema global. Yo, de todas maneras, sigo pensando que el año pasado Mercedes fue tranquilamente y sin forzar. Yo siempre digo lo mismo, y os recuerdo, y lo hemos hablado muchas veces, os recuerdo Monza. Luis, tira y no preguntes.
Ya.
¿Os recordáis el tema de las gomas, las presiones, que le podían meter 25 segundos?
¿Qué sí, hizo muy rápidamente metió, sí, se fue bueno, en 10 vueltas, sí, es verdad, en una burrada. Sí.
Fin, con eso, yo es que sigo diciendo del Ferrari back y demás, es una falacia. Queda muy bien de cara a la galería, pero ha sido una falacia. O sea, lo poco que haya podido ganar Ferrari o mucho, lo ha ganado Mercedes con creces. Con lo cual, como bien decía Albert hace un momento, creo que va a pasar lo mismo. Ferrari puede mejorar, mejorará. Ojo, que si va muy agresivo con el chasis, igual se encuentran o el coche no va bien o es muy crítico. Cuidado con eso. ¿Eh?
Sí.
Y Mercedes dará su salto también. Por tanto, yo no creo, lamentablemente para el espectáculo, que Ferrari haya estado suficientemente cerca para poderle hacer daño a Mercedes.
Bueno, vamos
quizás hay una baza, sí. Quizás hay una baza en la que sí Ferrari puede ser superior a Mercedes, que es James Allison, que tradicionalmente, sobre todo en los trabajos que hizo con Lotus, era capaz de diseñar o fue capaz de diseñar un monoplaza que trataba muy bien los neumáticos. Y ahí a lo mejor es donde Ferrari puede tener una baza, sobre todo con esta nueva normativa, que vamos a ver de qué manera la emplearán los, o la pondrán en escena los equipos, y a lo mejor ahí Ferrari sí que podría tener un comodín escondido para ser superior y plantar cara a Mercedes.
Sí, 2017, yo creo que es el año que puede ser el año del cambio, porque también hay otra cosa que lo hablábamos en privado. Si vosotros, pongamos un hipotético caso, oye, Ferrari is back, venga, y además, yo lo digo siempre sin problemas, si Ferrari is back de verdad, no 16 carreras y las que dejo las ganas tú, no 16 victorias de Mercedes y las que dejo las ganas tú, sino is back de luchar carrera tras carrera por las victorias, lo contaremos, no pasa absolutamente nada. O sea, es que no hay ningún problema, es que estamos aquí para contarlo. Por eso digo que también hay gente que se cree, es que lo he contado 139 veces, lo voy a contar las 140. He crecido con un póster de Ferrari encima de mi cama. O sea, no soy dudoso, ¿vale? Ahora, la historia es, que lo hablábamos en privado, lo hemos hablado muchas veces. Imaginaos que le alcanza, que van igualados en un Hamilton-Vettel, yo apostaría por Hamilton.
Yo también, claro.
Vosotros no sé, a ver.
Bueno, yo creo que a lo mejor Hamilton es un poco más susceptible a lo que sucede fuera del coche. Y a lo mejor ahí Vettel es un poco más tarifa plana, le influye menos todo lo que sucede no solamente en el equipo, sino en su vida personal, en la pista. Y ahí quizás, en una situación hipotética de igualdad de prestaciones de monoplazas, habría que estar un poco expectante de cómo reacciona Lewis Hamilton. Parece ahora que está en una onda mucho más estable y que ya no le afecta tanto, pero hemos visto algunas temporadas como lo que le pasaba fuera de los circuitos le afectaba ni de qué manera en la pista. Por tanto, en una situación de equilibrio, veríamos.
Vettel tiene una ventaja, es todo el equipo detrás de él, y en Mercedes a priori no está todo el equipo detrás de Hamilton. Veremos cómo empieza la temporada. Ese es un poco el único talón de Aquiles que pueda haber, aunque al final, pues Hamilton le ha comido la tostada a Rosberg, y que no nos volvamos locos con las tres victorias de Rosberg de final de año, porque Hamilton, dijo, se puso a celebrar el título que James Hunt habría palidecido. Perdón.
Sí, incluso él palideció un poco, el propio Hamilton palideció un poco.
Exacto, entonces no hay que tomarlo tan en cuenta por eso.
A ver, hay una. Insisto que no. Yo me gusta el ejemplo tarifa plana Vettel, porque creo que la velocidad, hablando en términos telefónicos, la velocidad de subida y de bajada es más rápida la de Hamilton. Pero bueno, no está malo de tarifa plana Vettel. Es un buen titular para Gacheta de los Sport. Tarifa plana Vettel.
Pero a un gran nivel, ¿eh? Yo creo que Vettel la temporada pasada demostró un gran nivel de pilotaje en Ferrari, ¿no? Yo creo que pasada recuperamos al Vettel que todos habíamos visto y que pese a hacerlo con un monoplaza superior, fue rapidísimo en su época en Red Bull. Yo creo que la temporada pasada volvimos a recuperar al Vettel que todos habíamos visto y que todos nos había... al menos a mí personalmente me había gustado tanto en su...
No, a mí también, escucha, que vamos a ver, Vettel es un pilotazo evidente. Una de las cosas que el otro día me contaba fuera de micrófono Gerard López es que posiblemente, si hubiera una absoluta justicia deportiva, Alonso tendría que tener 4 mundiales. Hamilton va camino de hacer de lograr los 4 y Vettel tendría que tener 1 o 2. Eso esa clasificación la firmo, o sea, ya te lo digo. Entonces, evidentemente estamos ante un grandísimo piloto, eso está muy claro. Y pues sí, pues era lógico que si pierdes a Alonso, fiches a Sebastián Vettel. Eso era lo normal, dime.
Y no olvidemos una cosa, cada carrera que Vettel suma, como las del año pasado, es un aprendizaje y una mejora en su manera de afrontar la siguiente carrera. Sí. Él no había tenido una temporada como la última en Red Bull o como esta que ha tenido en Ferrari. O sea, para él es nuevo y supone acumular una experiencia que no tenía, que eso también le va a venir muy bien si llega a un punto de un cuerpo a cuerpo contra Hamilton o contra Rosberg o contra quien sea.
Y muy bueno, y suscribo lo que decías del entorno dentro de Ferrari, en el que le han puesto una alfombra roja, le han construido un equipo a su medida, la nueva dirección del equipo, tal como se ha estructurado la escuadra, la renovación de Raikkonen, que es un hombre que si bien a nivel de resultados y prestaciones no está al nivel de Vettel y quizás tampoco al nivel de Ferrari o de lo que necesita Ferrari, es un hombre que se entiende bien con Vettel y, por tanto, todo el entorno está mucho más favorable y está mucho más acolchado para Vettel, cosa que no sucede en Mercedes. Bueno, hemos vivido ya en los últimos años unas peleas internas brutales.
Sí, sí, desde luego el equipo está en torno a Vettel y efectivamente, una de las cosas que por cierto, muy interesante pasados meses, fue en diciembre cuando llegó Marco Canseco y le enseñó los resultados de Alonso el primer año de Ferrari y Vettel el primer año de Ferrari, y a Vettel escocía, porque Vettel sabe que ha tenido peor año que el año del debut de Alonso en Ferrari, porque así son los pilotos, son ultra competitivos, y por supuesto empezó a decir que no, que es que Red Bull no tenía tanta ventaja como la que tiene Mercedes, en fin, los burros vuelan. Bueno, compañeros, que ha sido un placer, que os veré en Barcelona en la pretemporada y que la gente le dé importancia a los test, que luego es muy difícil evolucionar, ¿verdad, Albert?
Y tanto. Y nada, para muestra un botón, la temporada pasada, y me acuerdo que hablábamos en una tertulia de COPE desde Jerez de la Frontera, el primer día empezamos y fuimos a aquello a decir, ostras, no nos ha gustado nada lo que estamos viendo en esta puesta en escena del McLaren 2015, y a la postre pues se ha visto que no era una muestra insignificante, sino que lo que se ve en pretemporada es muy definitivo de lo que va a pasar.
Bueno, pues así es. Muchísimas gracias, Albert. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Charlie, quédate por ahí que luego en un ratito hablamos, que vamos a hablar de las 12 horas de Batus.
Cope GP. You know that I'd make a save. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a...
Bueno, pues esperemos que se cumpla más la teoría Ramírez que la teoría López. Ya hemos visto que aquí tenemos opiniones para todo. Los hay más escépticos, como el propio Albert Fábrega. Los hay un poco más optimistas. Bueno, vamos a ver qué pasa con McLaren Honda. Y vamos a ver qué pasa con ese duelo Mercedes-Ferrari, que evidentemente no engañamos a nadie si decimos que en principio van a estar en otra categoría. Y eso es un hecho, porque no se borra 2015. Y en 2015, evidentemente, sus motores estaban en otro nivel. Pero habrá que estar muy atentos. Os recuerdo las fechas. El 21 se presenta McLaren Honda. Y además hay un filming day de Ferrari en el circuito de Cataluña. Y luego los test. Del 22 al 25 están todos, menos Sauber. Estará ya también el equipo Haas, por supuesto. Debuta Grosjean con el coche nuevo. También debutará en Toro Rosso Carlos Sainz el día 22. Y después, con las últimas novedades aerodinámicas y ya más rienda suelta en los motores, los últimos test antes de Melbourne. Del 1 al 4 de marzo en el circuito de Cataluña. Otra cosita más, antes de que despidamos el programa, y muy importante. Roberto Meri. Roberto Meri está ahora mismo en silencio estampa, que dicen los italianos, es decir, no va a hablar con prensa hasta el día mínimo día 17. Quiere decirse que tiene hasta el martes que viene para encontrar un patrocinador con el que pueda correr en manos Mercedes. Y en esa tesitura también están Rio Arianto, está Will Stevens y Alexander Rossi. Alexander Rossi, al principio, el favorito. Lo único que le pasa a Meri, y a mí me preocupa, es que la prensa inglesa, que habla tanto con Manor, nunca le cita. Con lo cual, no descartéis que Roberto Meri esté buscando la posibilidad también de ser probador cobrando en un equipo importante. Así que por ahí pueden andar los tiros si finalmente no corre Roberto Meri en Fórmula 1 en este año 2016. Que, por cierto, algunos dicen que la cosa se ha complicado. No, la cosa ha estado complicada desde el minuto 1 de partido. O sea, no ha estado fácil para Roberto, igual que no estuvo el año pasado. Así que vamos a esperar y vamos a cruzar los dedos. Y ya estamos en la despedida y vamos a hablar de otras competiciones. Vamos a hablar de las 12 horas de Batus y hablamos con Charlie Barzal. Hola, Charlie, de nuevo, ¿qué tal?
Hola, Carlos. Oye, te puedo contar una cosa sobre Eddie, que se está comentando mucho.
Cuéntame, dime.
Suena a Estados Unidos y suena al equipo de un hijo de un campeón del mundo.
El equipo de un hijo de un campeón del mundo.
Andretti.
Estados Unidos, Andretti. Ah, Andretti. Ah.
Veremos a ver. Está sonando eso un poco como...
Correr en Estados Unidos, dices, ¿no?
En los bajos fondos, sí, de... Se llega a ese rumor con cierto fundamento. Ya veremos.
Es decir, que correría en la Indy, ¿no?
Eso es.
Bueno.
Cuadra una cosa. Roberto siempre ha dicho que quiere correr en monoplazas.
No, sí, se está otra... El DTM le hartó un poco, sí, eso es verdad.
Sí, no se plantea otro tipo de categoría. Por tanto, pues tiene su...
¿El equipo de Andretti qué tal es dentro de la
Hombre, sí, es uno de los que te puede permitir estar ahí.
no es, obviamente no es de los malos y es de los punteros. Depende un poco del año, pero es un equipo siempre de mitad de parrilla para arriba.
Hombre, lo que está claro es que Roberto, América también lo contempla. Igual que hay una posibilidad en las Le Mans Series con el equipo que han montado John Booth, que es su mentor, el que le llevó a Manor, o Maynor, como le gusta decir a los cursis.
Bueno, Manor, sí.
y entonces, tiene otras opciones. Meri es un piloto de mucho talento y va a correr en alguna categoría, eso está claro. Hombre, a mí me gustaría que siguiera en Fórmula 1, luego.
Claro.
Bueno, pues estaros atentos a eso que os dice Charlie Barazal. La posibilidad también del equipo Andretti en la Fórmula Indy. Yo también os doy la opción de ese Le Mans Series con John Booth. Vamos a ver qué pasa. Desde luego, que lo están intentando, lo están intentando. Que surgió la posibilidad de un patrocinador en las últimas fechas para Fórmula 1, también. Ahora, ¿era real? ¿Cuánto dinero realmente suponía eso? Porque sigue hablando el equipo y sigue filtrando de 15 millones de euros. De hecho, lo último que decía Sportville, que seguramente habló con Verlaine, que es el piloto que esta semana se ha anunciado como piloto de Manor, es que estaba valorando el equipo la posibilidad de que se turnaran tres pilotos a lo largo de todo el año, poniendo 5 millones de euros cada uno. Porque nadie tiene toda la pasta que ellos quieren, que son 15 millones. Pero es una... En fin, está muy filtrado. Quiero decir, lógicamente, que, ojo, que cuando decimos filtrado no significa que la noticia no tenga interés. Tiene mucho interés. Ahora, lo que también hay que tener en cuenta, que en el último instante, un equipo de Fórmula 1, aunque pida 15, si tiene alguien que le da 8, acepta.
Sí, depende del nivel de ese que da 8.
Y si además el que da 8 saben que ya ha respondido y que ha sido el mejor piloto del equipo el año anterior, porque más allá de calificaciones con motores descafeinados, el mejor piloto que tuvo mejores posiciones fue Roberto Meri, bueno, pues vamos a ver qué pasa. En fin, que la cosa está todavía en todo lo alto, que nunca ha sido sencilla y que Meri tendría otras opciones, que puede ser o probador, si no quiere desvincularse del todo de la Fórmula 1, o correr en América o incluso en resistencia. Vamos a ver qué pasa con nuestro Teto Meri. Y también tenemos que hablar de otro nuestro, porque también es comentarista nuestro, Andy Sovcek, que se pegó un stint en las 12 horas de Bartus, que por cierto, de verdad, si no habéis visto el circuito de Bartus, tenéis que verlo. Eso es una cosa, el famoso Monte Panorama es espectacular. Solo os digo una cosa, hay un vídeo, lo podéis ver en mi Twitter, está mal que haga promoción en mi Twitter, pero bueno, como es mi programa, pues hago lo que me da la gana, arroba @carlosmiquelf1, está la vuelta de la pole con un McLaren. La bajada es tremenda, o sea, se ponen de corbata, no. Digamos que más allá de la corbata, de cómo se te ponen de miedo. Y ahí estuvo muy bien Andy, ¿no, Charlie?
Sí, porque además yo jamás había visto a Andy tan agresivo. Haber revisado todas sus carreras, obviamente. Pero siempre le llevo un poquito más regular, más estar en la pista y esperar y ver la situación. Bueno, aquí salió absolutamente con el cuchillo entre los dientes. Cierto es que su Bentley... la principal característica que tenía era la punta tan alta que le daba el coche, y a partir de ahí pues la aprovechó como un maestro absoluto. Llevó de la séptima plaza a la primera, puso el coche en cabeza, y luego hubo un problema con un doblado, un toque que le llevó a pinchar dos neumáticos, pues le retrasó y no pudieron acabar siquiera en el podio, que parecía que era algo bastante factible, pero desde luego carrerón de Andy, que a mí relativamente me sorprendió porque siempre le había visto un poco más, no sé si decir amarrategui.
Sí, pero estuvo muy agresivo, ¿no?
Sí, muchísimo.
Que aquí no cogemos a cualquiera, ¿eh?
No,
esto aquí hay que se viene con pedigrí, ¿eh? No, así que, pero bueno. Bueno, Charlie, por cierto, se ha sabido que, lógicamente, después de Pascal Verlaine ir al equipo Manor. Pascal Verlaine, que no ha ganado la Fórmula 3 Euro Series. Lo digo también porque le he intentado explicar a la gente en Twitter que el verlainismo que se ha instaurado en todos los medios británicos y en muchos alemanes tiene un origen, que es que está apadrinado por Mercedes y Toto Wolff.
Claro. El efecto Wolff.
Claro, es el efecto Wolff. Entonces, seamos realistas. ¿Qué es rápido? Es rápido. ¿Qué es bueno? Que es bueno. Y que le ha costado a 6 millones de euros a Mercedes... En descuentos y en túnel de viento, también. Y no pasa nada, por decirlo. Así que no nos volvamos locos. Que ganó el DTM muy bien ganado, pero como bien nos ha contado Juncadella mil veces, todo Mercedes se bajaba, bueno, iba a decir los pantalones, bueno, bajaba su rendimiento o trabajaba para que ganara Pascal Verlaine. La conclusión es que Ocon
va a estar en el equipo oficial de Mercedes. Uh-huh. Y en próximos días sabremos el destino de Juncadella, que yo apuesto, no sé ahora tú qué me dirás, pero mi apuesta es que va a estar en el equipo oficial en el lugar de Puffett. Eso es lo que a mí me han contado. No sé tú si crees que va a estar por ahí.
Tiene muchos visos de ser así, porque además Dani está empezando a ser una de las puntas de lanza del equipo en todas las carreras de resistencia también, que empezó el año pasado, ha generado una gran impresión en el equipo y le están teniendo muy, muy en cuenta. A ver si tiene suerte y empieza muy bien las dos primeras carreras y le pasa lo que a Berlín, que todo el equipo se pone a trabajar para él, porque es algo que hacen, que hacen las marcas. El piloto mejor colocado tiene prioridad en todas estas cosas, es lógico.
Sí, que hay sí, que no, que no se critica, pero que hay que saber, que es información, que se añade, ¿no? Es que tampoco...
Que sí, pero que claro. Es importante empezar las primeras carreras, no ocurre eso, pero hay que dar al aldabonazo las dos primeras carreras para decir, estoy aquí... Y vamos a ver cómo va la cosa, ojalá.
Bueno, vamos a ver, y os recuerdo que en una entrevista aquí en COPEGP adelantó Dani Juncadella que iba a ser oficial de Mercedes. Se le escapó, lo dejó...
Sí, más o menos.
Lo sugirió de una manera bastante evidente. Bueno, en fin, que veremos a ver en cuál de los equipos oficiales, pero vamos, de los dos equipos oficiales, pero esa va a ser la buena noticia que viviremos próximamente. Hasta aquí COPEGP, la próxima vez que hablemos seguramente ya habremos visto coches en pista y sabremos algo de esta temporada 2016. Gracias, Charlie Barazar, un abrazo.
Un saludo para ti, o también un abrazo y un saludo para todos los oyentes, mejor dicho.
Bueno, pues hasta aquí con BGP. Adiós.
Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.